La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
El grupo Hamas lanza una amenaza contra Israel. Ninguno de los rehenes saldrá vivo si no se cumplen sus exigencias. El ejército israelí intensifica sus ataques al sur de Gaza. No hay plata, dice el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, al tomar posesión del cargo este domingo. Milei advirtió de un shock económico en los primeros años de su gobierno. Según él, será el último mal trago para la reconstrucción del país. Última recta para la COP28, la conferencia sobre el clima que termina mañana en Dubái. Los acuerdos para frenar el cambio climático son más bien tímidos, especialmente en lo relacionado con los combustibles fósiles. Iremos a Dubái con nuestro enviado especial. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Medio Oriente. Continúan los potentes ataques del ejército israelí en la franja de Gaza este lunes, después de las amenazas del movimiento islamista palestino Hamas, que dijo que ninguno de los rehenes israelíes que mantiene en su poder saldrá vivo si no se cumplen sus exigencias. Los detalles con Asbel López.
Unos 137 rehenes continúan en Gaza, dijo Israel. Hamas aseguró que ninguno de ellos saldrá vivo sin un intercambio y una negociación y sin cumplir las exigencias del movimiento islamista que gobierna el territorio palestino. Qatar, principal mediador entre las partes, aseguró que los esfuerzos por un nuevo alto el fuego y más liberaciones de rehenes continúan, pero advirtió que los bombardeos israelíes están reduciendo las posibilidades. La Yihad Islámica, el segundo movimiento islamista armado en Gaza, reportó violentos combates en una zona de la ciudad de Gaza. Uno de sus combatientes hizo estallar una casa en la que soldados israelíes buscaban la boca de un túnel. Desde anoche se registran potentes ataques aéreos en el extremo sur de la franja de Gaza contra la ciudad de Han Yunis, nuevo epicentro de la guerra de Israel contra Hamas. Combatientes palestinos emergieron de los túneles, tenían explosivos y dispararon lanzacohetes en esa ciudad, informó el ejército israelí. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud de Hamas, han muerto casi 18.000 personas, en su mayoría mujeres y menores.
Y justamente la situación para los civiles en Gaza se sigue agravando. Los bombardeos en la zona sur del enclave dejan a los gazatíes sin lugar seguro para refugiarse. Y nuestro corresponsal en la región, Sami Boukhelifa, conversó con Asma, habitante de la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, donde los combates se han recrudecido en los últimos días.
La situación es muy difícil, ya no hay seguridad y tenemos miedo. Los israelíes están más cerca, han entrado en Jan Yunis. Hubo muchos ataques, muchos bombardeos, es terrible y difícil. No queremos irnos, todavía no hemos muerto. Estamos esperando porque quizás nuestros barrios no les pidan evacuar. ¿Para qué correr el riesgo de ir hasta Rafah? Hace 3 días que no podemos conseguir agua para beber. Me preocupan mis padres, son mayores.
Y así como lo cuenta Asma, los civiles en general describen la vida en Gaza como un infierno. No hay electricidad, no hay agua, no hay medicinas, y gran parte de los desplazados en el sur, sin poder salir hacia Egipto, han convertido la ciudad fronteriza de Rafah en un gran campamento precario. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, tomó posesión del cargo este domingo y su discurso estuvo marcado por frases contundentes con respecto al choque económico que viene. No hay plata, dijo Milei. Para resumir, vamos a Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
En la plaza de los dos congresos bajó un fuerte sol, mientras sostenían celestes y blancas banderas argentinas y amarillas banderas libertarias, los seguidores de Javier Milei lo escuchaban hablar desde las escalinatas del Congreso. El nuevo presidente decía que recibe una dura herencia y que le será difícil resolver los problemas económicos del país, que habrá ajuste.
Un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado.
Esa promesa iba en cierta medida en línea con la de su campaña, que el ajuste tendría efecto solo sobre ciertos sectores. Pero luego, en el discurso del domingo, Milei ofreció un panorama más desolador para la población general.
La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes.
¿Cómo será exactamente este ajuste? ¿A quiénes y cuánto impactará? Es lo que comenzará a definirse en los próximos días, cuando empiecen a conocerse en detalle las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Gracias a Natalio. Y Milei ya ha anunciado un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del Producto Interno Bruto, unos 20.000 millones de dólares, que, en palabras del nuevo mandatario argentino, a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. En Dubái, la COP28 llega a la recta final. El presidente de la Conferencia Climática, el sultán Al-Jaber, exhortó a los países participantes a llegar a un consenso mañana martes a las 11 de la mañana. Pero las negociaciones avanzan lentamente. De hecho, estamos a la espera de la cuarta versión de un borrador del texto final. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado esta mañana para presionar a los estados presentes en la conferencia. El informe desde Dubái de nuestro enviado especial, Rafael Morán.
Horas cruciales en la COP28, Andreina, y ayer, para acelerar las negociaciones, Sultán Al-Jaber, que conduce los debates, organizó un majlis, asamblea típica de los países árabes, en la que los participantes se sientan alrededor de una mesa redonda. De momento, hay consenso para triplicar la capacidad de energías renovables en el mundo, por ejemplo, pero otros puntos siguen siendo problemáticos, como la eliminación de los combustibles fósiles. Una gran mayoría de países del mundo, incluyendo la Unión Europea, pide que este objetivo figure explícitamente en el texto final de la COP, pero los países árabes y la India no ceden nada de momento y estiman que se debe hablar más bien de las emisiones de gases de efecto invernadero y no de los combustibles fósiles. China y Estados Unidos, por su parte, están a favor de una solución intermediaria. Hace unos minutos, Andreina, el secretario general de Naciones Unidas, urgió a las partes a alcanzar un acuerdo ambicioso.
Pedí a las partes que garantizaran la máxima emisión en dos frentes. La primera ambición, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. La segunda, lograr justicia climática. Esto depende de la producción de combustibles fósiles, algo que también debe abordarse.
Otro punto crucial, Andreina, será el balance global de la acción climática desde el Acuerdo de París y los esfuerzos financieros para la adaptación al cambio climático, un reclamo de los países menos desarrollados. De momento, varios observadores y ONGs estiman que los borradores no contienen medidas ambiciosas en este aspecto.
Gracias a Rafael Morán, en directo desde Dubái. Y aquí en Francia, después de meses de negociaciones y de vivas polémicas, el proyecto de ley de inmigración llega hoy a la Asamblea Nacional para ser debatido. Se trata de una de las medidas emblemáticas de Emmanuel Macron, que busca endurecer los criterios contra los migrantes irregulares y el acceso a territorio francés. Sin embargo, este proyecto se ha ganado el rechazo de casi todos los partidos de oposición. María Carolina Piña con los detalles.
Será una prueba de fuego para Emmanuel Macron, quien ha hecho de esta ley de inmigración la principal medida de su segundo mandato, y también para el primer ministro Gérard Darmanin, encargado de defenderla ante el hemiciclo. Los diputados franceses comenzarán la discusión de este polémico texto por la tarde, pero incluso antes de que se examinen los artículos de la ley, el gobierno deberá enfrentar un primer voto de una moción de rechazo presentada por los ecologistas. Los partidos de izquierda, derecha y ultraderecha anunciaron ya que apoyarán esta moción. A esto se suman las más de 2.600 enmiendas que deberán ser discutidas durante las próximas dos semanas. La defensora de los derechos de Francia denunció por su parte un proyecto de ley que suprime numerosas garantías para proteger los derechos fundamentales de los extranjeros. Uno de los puntos álgidos del texto es la regularización de los trabajadores ilegales en los sectores económicos que necesitan mano de obra. La derecha y extrema derecha se han opuesto ferozmente, mientras que la izquierda y el partido de Macron se muestran favorables. El proyecto de ley también busca facilitar la expulsión de delincuentes extranjeros y restringir las visas para vivir y trabajar en Francia, donde se estima que hay entre 600 y 700 mil extranjeros ilegales y 500.000 de refugiados.
Gracias, María Carolina. Vamos a América Latina, a Honduras, donde todos los días niñas, niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales. Así lo alerta la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que ha trabajado en el informe titulado La Tarea Pendiente, que recolecta cifras, recomendaciones y prácticas para mitigar un problema todavía invisibilizado. Valentina Torres tiene los detalles.
Honduras tiene una alta tasa de homicidios en Latinoamérica. Dobla la de Guatemala y quintuplica la de El Salvador. Los principales grupos delictivos son las pandillas y maras, quienes además de llevar el mando de la violencia en el país, reclutan forzadamente niños, niñas y adolescentes, vinculándolos a su clan. Los menores en condiciones de pobreza, exclusión social y difícil acceso a la educación son el caldo de cultivo para este reclutamiento. Según Rodrigo de la Barra, oficial en protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, en Honduras.
Estos grupos se presentan como, entre comillas, buenos amigos que van a ayudar a los niños, niñas y adolescentes a superar la precaria situación y poco a poco les van involucrando en tareas cada vez más significativas y, por supuesto, más conectadas todavía con el crimen hasta el momento que comienzan a ser parte efectiva del grupo. En el caso, por ejemplo, de los niños, hemos observado en nuestro trabajo en las comunidades, que muchas veces son empleados como informantes, lo que se conoce coloquialmente como banderas, incluso son colocados a hacer cobros de extorsión y llegan hasta a obligarlos a hacer narcomenudeo. En el caso de las niñas, observamos que muchas veces son forzadas a ser pareja de los integrantes de los grupos, produciéndose incluso en algunos casos matrimonios forzados. Es importante entender que los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados lo han sido de una manera forzada y a muy temprana edad.
Víctimas y no actores. Los que caen en la red se ven obligados a realizar actividades criminales. Los que no, pero estuvieron en riesgo, optan por partir. El 10% de las quejas presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por desplazamiento interno en Honduras fueron a causa del reclutamiento infantil. Y de 247.90 desplazamientos entre 2004 y 2018, 1.853 hogares aseguraron también que el reclutamiento forzado de menores fue la razón de su partida.
Son las personas generalmente más vulnerables y por lo tanto sucede pues que pierden el trabajo, se desconectan con la sociedad, donde viven y tienen que recoger todo rápidamente de manera intempestiva y huir.
Estima Rodrigo de la Barra. El gobierno trabaja ya en conjunto con el Ministerio Público e instituciones locales. Sin embargo, la articulación de los sistemas de protección de niñez, trata y desplazamiento interno son todavía en Honduras una tarea pendiente.
Gracias a Valentina Torres. Estaremos pendientes de este informe de ACNUR sobre el reclutamiento forzado de menores de edad. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreína Flores. Se pueden consultar nuestros contenidos en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encontrará mañana martes en Washington con su par estadounidense, Joe Biden, para hablar de las necesidades urgentes de Ucrania en materia de apoyo militar. Esto con el objetivo de dar un segundo aire al ejército ucraniano. Un encuentro que será clave, pues la guerra con Rusia se acerca a su tercer año y los republicanos se muestran reacios a incrementar la ayuda militar a Ucrania. Este es un trabajo de Aida Palau.
Ucrania necesita la ayuda occidental para aguantar. Una pieza clave es la estadounidense, pero la promesa del presidente Joe Biden de continuar apoyando financieramente a Volodymyr Zelensky se tambalea por la posición del Partido Republicano. Una mala noticia para los ucranianos, estima el profesor de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres, Pablo de Orellana.
Cuando hay guerras, uno asume que en realidad es país en contra de país, pero aquí estamos hablando de dos formas diferentes de política. Un etnonacionalismo resurgente, muy bien representado por Putin, pero también por Trump y la derecha norteamericana, que, como todo etnonacionalistas, ellos creen que ganan más fuerte. El apoyar reglas internacionales, como nadie tiene derecho a anexionarte un territorio tuyo, esto es una función del liberalismo internacional. Las reglas, digamos, establecidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y es normal que etnonacionalistas como la derecha de los republicanos, Putin, Xi Jinping, están del mismo lado en esto. Se les llama revisionistas, pero más bien estamos hablando de que ellos rechazan las reglas internacionales. Por eso, de la misma manera que la extrema derecha europea, como Hungría es un buen ejemplo, son prácticamente prorrusos o están silenciosos sobre la ayuda a Ucrania, porque para ellos es un mal gasto de dinero. Es un grave problema para Zelensky, porque la derecha de los republicanos está ahora muy agresiva con sus primarias.
La contraofensiva ucraniana del verano no ha dado los avances esperados por Kiev. Estamos ante una guerra atascada y una comunidad internacional con los ojos puestos ahora en otro conflicto, la guerra de Israel contra Hamas.
La guerra está muy difícil para Ucrania. Están avanzando muy poquito a poco. Estamos ahora bastante atascados. Esto es una guerra que empezó con movimientos muy rápidos, operaciones muy rápidas que hacían, ¿sabes?, 80 kilómetros en un día al comienzo de la guerra, pero ahora se ha transformado en una guerra bastante estática, de trincheras. Esto es más Primera Guerra Mundial ahora. Colegas míos estiman que estamos hablando del campo de minas más grande del mundo ahora, en el sur de Ucrania. Esto es remarcable, considerando que el previo más grande del mundo era el del Sahara Occidental. Esto ralentiza muchísimo la situación porque quitar minas es una pesadilla. También ahora los rusos están en una posición estratégica más fácil de defender. Tienen el sur, tienen el río como frontera, tiraron abajo la represa, lo cual inundó gran parte del valle en el sur que separa ahora las posiciones rusas de las posiciones ucranianas. En el este, en el Donbass, están bastante atascados, en práctica haciendo batallas enormes, destruyendo ciudades enteras con artillería por poquísimo avance.
Muchas gracias, Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres, especialista en nacionalismos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Y vamos ahora con la actualidad deportiva de la semana en la voz de Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 11 de diciembre. Bastante fútbol en este programa en el que hablaremos del balompié desde distintos ángulos. Empezaremos por la Copa América 2024. Esta semana se ha realizado el sorteo de la fase de grupos. Lo analizaremos y hablaremos de cómo se encuentran los aspirantes al cetro continental. Pero no todo es bonito en fútbol. Desafortunadamente, la pasada jornada fallecía un hincha del Nantes aquí en Francia en un nuevo episodio de violencia ligado a este deporte. ¿Por qué el fútbol es caldo de cultivo habitual para la violencia? Lo intentaremos descifrar. Y hablaremos de dinero porque esta semana se han firmado los dos contratos más elevados de la historia del deporte. Ha sido en el béisbol y en el golf. Con Rémi Vivian en el control de sonido, arranca aquí esta edición del Deportivo. Comenzamos con la Copa América. Ya conocemos cómo han quedado los grupos para la Copa América 2024, que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio. Se realizó el sorteo con este resultado. En el grupo A, la campeona del mundo, Argentina, quedó encuadrada con Perú, Chile y un equipo de la CONCACAF, Canadá o Trinidad y Tobago. En el B están México, Ecuador, Venezuela y otro conjunto de la CONCACAF, en este caso Honduras y Costa Rica. El C se queda con Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia, y en el D están Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica. ¿Qué esperar de este torneo? Ya nos atiende Marcos Durán, periodista del portal Deportivo Relevo y especialista en fútbol latinoamericano. Marcos, gracias por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Manuel. Así que nada, acá estamos en la previa de una Copa América que se va a celebrar en Estados Unidos.
Vamos a hablar de esta Copa América y del torneo. Hay una cosa a primera vista que me llama la atención, y además así empezamos hablando de la campeona del mundo, de Argentina. Está en el grupo A con Chile, que ganó la albiceleste en dos finales de la Copa América, en 2015 y 2016. ¿Crees que hay ganas de revancha y más en general? ¿Cómo ves a la Argentina de Messi?
Bueno, 2015 y 2016 es verdad que Argentina sufrió ahí contra Chile, una selección que no tuvo suerte, que por penales en las dos ocasiones perdió la final. Yo creo que ese capítulo ya está olvidado. Se olvidó en la Copa América 2019, que todavía quedaba un poco de pica. No sé si se acuerdan aquel partido contra Chile por el tercer y cuarto puesto, aquella expulsión de Messi contra Gary Medel, en la que se va expulsado los dos, Messi es sancionado. Bueno, ahí hubo un poco de picante todavía, y ya después la Copa América 2021, que Argentina gana en Brasil, la última Copa América que se jugó, yo creo que ya desde ahí se olvidó un poco esa rivalidad. ¿Por qué? Porque Argentina está en un momento y Chile está en el momento totalmente contrario. Chile está sin entrenador, Chile está sin un proyecto, Chile está con un recambio generacional que no está llegando, así que creo que están en situaciones totalmente diferentes. Y como me preguntabas por Argentina, bueno, Argentina, en el sorteo apareció Scaloni después de muchos días sin saber nada de él, después de lo que contó en el Maracaná, que dijo que capaz que necesitaba tomar su tiempo, que necesita parar la pelota. El discurso sigue siendo el mismo. Argentina en estos momentos tiene entrenador, el Lionel Scaloni, el campeón del mundo, campeón de América, pero no sabemos si Scaloni va a seguir o no. Él dice que son temas personales, que no tiene problemas con nadie ni con nada en la AFA, pero bueno, es el gran dilema de Argentina en estos momentos. Después la selección, está bien, la selección argentina perdió solo un partido en el año 2023 contra Uruguay hace unas semanas, después le ganó a Brasil por primera vez en la historia de las eliminatorias, un equipo le ganó a Brasil como local, le ganó en Maracaná, y no sabemos si va a ser la última Copa América, o sea, el último torneo de Messi. Con la selección argentina, él dijo que va a jugar la Copa América, que no sabe si va a llegar al Mundial, así que por lo pronto va a ser el último, a no ser que el día que va a seguir hasta el Mundial. Para mí tiene un aliciente superior esta Copa América, que volverá a jugarse con 16 equipos, igual que aquella del centenario de 2016, y volverá a jugarse en Estados Unidos.
En cuanto al resto de aspirantes, siempre se habla de Brasil, del otro gran favorito, pero de momento no va bien, se ve en la fase de clasificación de la Conmebol para el Mundial. Neymar está lesionado, de larga duración, Vinicius también, aunque se recuperará. ¿Es el otro gran aspirante o ves a otros equipos, como Uruguay?
Para mí Brasil es Brasil y siempre es candidata. Están hechos los grupos de una manera para que Argentina y Brasil nada más se puedan cruzar en la final. No podría haber otro Argentina-Brasil en este caso. Yo creo que Brasil, con todos los líos institucionales que tiene, que no tiene entrenador, no sabemos si Ancelotti va a ser el entrenador. Se supo hace poco que fue intervenida la federación, que el presidente Ronaldo Rodríguez ya no es presidente de la Federación Brasileña, de la Confederación Brasileña de Fútbol. No sabemos si Diniz, el entrenador campeón de la Copa Libertadores con Fluminense, que está de interino ahora, va a seguir o no va a seguir. Yo creo que Brasil tiene un dilema complicado, pero no deja de ser Brasil. Es verdad que está en un grupo que para mí es el grupo más fuerte, con Colombia, Paraguay y Jamaica, porque Colombia está en un momento muy bueno con Néstor Lorenzo de entrenador. Paraguay está con el otro argentino, con Garnero, que va a intentar recuperar a la Paraguay porque le está costando, pero sigue siendo un equipo peligroso, un equipo con algunos jugadores interesantes. Y Jamaica, que fue la gran revelación de la fase de clasificación de CONCACAF, que le ganó a Canadá, por eso Canadá tiene que jugar una repesca y Jamaica no, y yo creo que va a ser un rival duro. Me preguntabas también por otras sorpresas, Uruguay con Bielsa. Yo creo que Uruguay ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, se ve la mano de Bielsa, porque jugadores importantes tiene, jugadores de clase mundial tiene, y creo que puede ser la selección favorita, y yo creo que Uruguay, después de no haber sido protagonista en muchos torneos, quiere volver a ser protagonista, y su copa, que no olvidemos que Uruguay es el equipo, que la selección que más Copas América tiene en la historia, quiere volver a recuperar el trono, que es el que ganó en 2011 en Argentina.
Marcos Durán, periodista de Relevo, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a vos, Manu, por la invitación, y espero que disfruten de la Copa.
No dejamos América, pero nos vamos al norte, a Estados Unidos. El Columbus Crew se ha proclamado campeón este sábado de la MLS Cup, después de ganar 2-1 a Los Ángeles FC. El primer del Crew lo marcó el colombiano Cucho Hernández, que fue nombrado además el mejor jugador del torneo. Así de efusivo se mostró al micrófono de Fox Deportes tras hacerse con el título.
Sin palabras, la felicidad es enorme, porque nos merecemos todo esto. Creo que, en mi opinión, no porque seamos campeones, pero fuimos, si no el mejor, uno de los dos mejores equipos todo el año. Lo demostramos el día de hoy contra un excelente equipo. Y nada, queremos disfrutar, lo merecemos y vamos por otro año porque no nos conformamos con nada.
En la Liga Francesa, el PSG se mantiene líder tras vencer en casa 2-1 al Nantes, aunque no dejó muy buenas sensaciones de cara a la jornada final de la Liga de Campeones que se disputa esta semana. Precisamente del Nantes era un aficionado que falleció en la jornada anterior en un nuevo caso de violencia en el fútbol francés. Según testigos, formaba parte de un grupo de ultras que trató de atacar un vehículo que transportaba aficionados del conjunto rival, el Niza. El conductor de uno de esos coches, de una popular app de transporte, le agredió con un cuchillo, supuestamente presa del pánico por el ataque de los ultras, y terminó matándole. ¿Por qué tenemos tantos episodios violentos en el mundo del fútbol? Para tratar de descifrarlo, tenemos con nosotros al sociólogo Diego Murcis, secretario general, además, de la agrupación Salvemos el Fútbol. Diego, gracias por responder a la llamada de Radio Francia Internacional.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos.
Vamos a empezar con una pregunta grande, ¿no? Muy amplia, ¿no? ¿Por qué la violencia está presente en el fútbol y no tanto en otros deportes? ¿No? Vemos casos, sí es verdad que, por ejemplo, el baloncesto en Grecia, pero el fútbol, hay casos de violencia en casi todas partes, ¿no? En casi cualquier país donde esté bien asentado hay esos fenómenos. En Europa tenemos casos en España, en Italia, en Francia, en Latinoamérica, Argentina. ¿Por qué esa violencia en el fútbol?
Yo inicialmente pensaría a partir de tres elementos. El primero tiene que ver con la legitimidad de las conductas violentas que se permiten en el mundo del fútbol, ¿no? Autores clásicos de las ciencias sociales que trabajaron sobre fútbol, Norbert Elias, Eric Dunning, ya planteaban que en los estadios de fútbol se canalizaban ciertas pasiones que en otros espacios sociales no se permitía realizar. En Argentina mismo, a los niños en la escuela primaria les dicen que no insulten porque no están en un estadio de fútbol, como habilitando que ese espacio es el adecuado para generar esas prácticas violentas, ¿no? El segundo elemento lo pienso alrededor de que el fútbol es por sí mismo un juego físico y de contacto, ¿no? Hablando del deporte, y que tiene una configuración histórica que va a condicionar y modular un tipo de ideal masculino determinado. Pone en juego un determinado tipo de masculinidad, una masculinidad agresiva, donde las prácticas violentas son aceptadas como forma de reafirmar, ¿no?, esa misma identidad de género. Y por último, en vinculación a las identidades, ¿no? Hoy por hoy las identidades futbolísticas son una de las identidades más fuertes. Esas identidades fuertes que se generan en el fútbol van a generar polaridades y va a hacer que perciba al otro como un enemigo, ¿no?
¿Y hay un perfil específico del aficionado violento, del integrante de estos grupos ultras?
No se puede decir que exista un perfil definido de aficionado violento, porque si comparamos entre diferentes países vemos que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Europa del Este los simpatizantes más violentos están asociados a la extrema derecha, ¿no? Posiciones de neonazis y de extrema derecha. Por ahí en el Reino Unido hay cierta marginalidad y exclusión social. En Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia están más asociados a determinados barrios o zonas de las ciudades más importantes. Sí es cierto que un elemento en común es que en su mayoría son hombres, ¿no? Y ahí vuelvo con lo que decía anteriormente, creo que juega un papel preponderante el ejercicio de determinado tipo de masculinidad que propone el fútbol, ¿no?
Y vamos a hablar de dinero, mucho dinero, porque estos días se han cerrado los dos contratos más elevados de la historia del deporte. Por un lado, el más alto en béisbol, el japonés Shohei Ohtani, dejaba a los Angels y se comprometía este fin de semana con Los Ángeles Dodgers de la MLB, la Major League Baseball de Estados Unidos, por, atentos a la cifra, $700 millones en un contrato por 10 años. Pero más polémica ha despertado el que un par de días antes vimos en el mundo del golf. El número 3 mundial, el español John Ram, firmaba por Live Golf, la competición financiada por Arabia Saudí, por $520 millones en 4 años entre pagos directos e indirectos. El malestar viene porque hace un año el propio jugador criticó duramente esta competición, su formato y sus reglas, y aseguró que nunca jugaría allí porque para él no era una cuestión de dinero. Las tornas han cambiado y tras anunciar su fichaje, así explicaba su cambio de postura en Fox News.
El dinero es genial, obviamente, es magnífico. Pero lo que dije antes es verdad. No juego al golf por dinero. Juego al golf porque amo el deporte y amo el golf. Pero como marido, como padre y como hombre de familia, tengo el deber de dar a mi familia las mejores oportunidades y los mayores recursos, y eso cuenta en estos momentos. El dinero es un factor importante en esta decisión, pero hay otras cosas que lo hacen muy emocionante. Una vez que miras más lejos, está el amor por el deporte y querer crecer en un mercado global. Ser parte de un equipo, ser capitán y tal vez ser también un líder para mis compañeros es algo muy especial y me hace querer trabajar más duro para mostrar de lo que soy capaz.
Hasta aquí llega esta edición del Deportivo en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una vez más. El próximo lunes ya estará de regreso nuestro compañero Carlos Pizarro tras sus merecidas vacaciones. No se lo pierdan.
Solo ven conmigo, yo te...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.